Estás escuchando las noticias como son.
Bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hace unos días Raúl Castro decía al país y al mundo, lo hizo al finalizar pues ya el año 2015, que la situación económica de Cuba prácticamente era muy mala, que había que apretarse el cinturón. Bueno, también Raúl Castro informaba al país que Venezuela, primer socio económico de la isla y su principal proveedor de petróleo, no andaba muy bien en cuestiones económicas, ¿verdad? Uh-huh. Pues ahora recientemente aparece el periódico Trabajadores y confirma que la cifra de trabajadores del sector privado en Cuba se redujo.
Efectivamente, y a eso, bueno, pues hay que sumarle la situación interna del país, una situación interna volátil, una situación interna complicada, pero también complicada en el hemisferio, quizás con algunos cambios, ya no solamente en la parte económica de Venezuela, como tú decías, sino también ya en la parte política de Venezuela, el triunfo de la mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional, el triunfo de Macri en Argentina, o sea, la derecha que triunfa en Argentina, y pues otros procesos que también son dignos de por lo menos de seguir en este continente. Incluso ya Rafael Correa ha dicho que le quieren, que quieren hacer lo mismo en su país. Evo Morales está diciendo que desde Estados Unidos se está manejando el próximo referendo, etcétera. Es decir, la situación, sin dudas, pues es tensa en el hemisferio. Y para analizar toda esta situación, un poco ponerlo en contexto, ya tenemos en línea telefónica a alguien que prácticamente decimos que es de la casa. Me refiero al escritor cubano, al periodista cubano, Carlos Alberto Montaner.
Carlos Alberto, bienvenido. ¿Cómo estás? Feliz año para ti.
Muy bien. Un abrazo para los dos, con mucho cariño, como siempre.
Bueno, parece que Raúl Castro adelantaba ya lo que hoy pues finalmente se reporta, ¿no? La situación del sector privado en Cuba, pues, no mejora, al contrario, retrocede. Era de esperar.
Era de esperar porque el problema es que el gobierno cubano no entiende o no quiere entender cómo funciona la economía en el mundo capitalista y en la economía de mercado. No se puede planificar el crecimiento de la economía de mercado. La economía de mercado y la economía capitalista es una economía que crece espontáneamente y que funciona mejor mientras más libertades haya. Lo que el gobierno cubano ha hecho es decirle a los cubanos lo que tienen que hacer. Eso es un disparate. Las economías que funcionan en el mundo, que son los 25 países más desarrollados y prósperos del mundo, son aquellos en donde el Estado le dice a las personas lo que no puede hacer. Pero las personas hacen el resto de las cosas y tienen su inventiva y su creatividad, y son capaces de crear riquezas por su cuenta y son capaces de inventar cosas. ¿Por qué en la Alemania comunista o en Corea del Norte, que son el último reducto, no se inventan o no se inventaban cosas, y sí en Corea del Sur y sí en Alemania? Porque el Estado no le decía a la gente lo que tenía que hacer, sino lo que no tenía, lo que no podía hacer. Esa diferencia es fundamental. Entonces, mientras el gobierno cubano no entienda que con ese tipo de control lo que hace es obstruir la creación de riqueza, no entienden nada y van a ser cada vez más pobres. Y da igual que vaya el presidente Obama, da igual que visiten 50 empresarios que van a meter la cabeza, van a oler un poco la cosa, se van a bañar en Varadero y van a regresar a sus países, porque no es un territorio hospitalario para la inversión y para la creación de riqueza, salvo que tú te muevas en el mundo del turismo, donde cobras en el exterior. Esa es la diferencia.
Pero sin embargo, te hago la pregunta. Todo parece indicar que la nueva política del presidente Barack Obama, o sea, la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba, no es el rescate que está esperando el gobierno cubano. Aparentemente ha pasado ya un año y todo es un espejismo hasta el momento. O sea, empresas que llegan, dan una vuelta, participan en la feria y se van. Y el gobierno cubano también, por otro lado, se muestra bastante, digamos, conservador, vamos a poner esa palabra, antes de aceptar cualquier tipo de ofrecimiento que le haga una empresa extranjera, sobre todo estadounidense, Carlos.
Claro, porque ellos parten de la base de que los empresarios son unos explotadores que van a servirse del país, y es la imagen que ellos han construido, que han cultivado, la que tenían cuando llegaron al poder, la que mantienen hoy en día. Y entonces, cuando se le acerca a alguien que tiene la voluntad de crear una, qué sé yo, una fábrica de envases, una fábrica, lo que sea, una empresa de cualquier tipo. Entonces, la primera reacción de los burócratas creados en esa mentalidad estalinista es que esos tipos vienen aquí a explotarnos y vienen a hacernos daño. Bueno, pues esos tipos van a ir a ganar dinero. Lo que pasa es que las transacciones en el mundo de la economía real son buenas para todos, son buenas para los trabajadores, son buenas para el país que recibe impuestos, son buenas para los empresarios que ganan dinero. Ellos no pueden entender que la economía es, para que funcione, además la economía tiene que ser en las dos direcciones, tiene que ganar el empresario, tiene que ganar el Estado. Ellos quieren explotar al empresario, lo cual es muy difícil, porque los empresarios tienen mil oportunidades de invertir en distintos sitios, y por eso ocurre eso que dicen ustedes muy bien, que llegan ahí, hablan, conversan y se van. ¿Por qué? Porque no es un sitio grato, no es un sitio hospitalario con las inversiones. Por lo tanto, eso no va a llegar a ninguna parte. Lo que sigue siendo la fuente de ingresos principales de Cuba es la pordiosería internacional, es decir, esa cosa de pedirle la ayuda a los venezolanos que le mandan los 100.000 barriles diarios de petróleo, que les proporcionan, según Carmelo Mesalago, 13.000 millones de dólares al año, según otras fuentes de otros académicos, 7.000 millones, pero es una cantidad muy sustancial. Las remesas del exterior, que son entre 5 y 6.000 millones de dólares, contando mercancía y dinero. Esas son, y además la venta de en el colmo de los colmos, la venta de órganos y la venta de sangre. Brasil, entre las facturas que le pasa el gobierno cubano a Brasil, está 100 millones de dólares al año por sangre y otros elementos biológicos. Son órganos, le mandan riñones, le mandan, qué sé yo, retina. Han puesto de moda a Drácula en el comercio internacional, o a Frankenstein.
Carlos Alberto, pienso también, y pido tu opinión, que la merma en el sector privado pues también repercute un poco en cuanto al envío de remesas desde acá para las personas en Cuba. Significa que se ha reducido, porque para nadie es un secreto que, por ejemplo, muchos de los paladares y la renta de habitaciones son subvencionadas por familiares desde acá.
Sí, bueno, incluso hay empresarios, hay gente que tiene pequeñas empresas en Cuba y radican en los Estados Unidos. No, porque eso es a cuenta gotas. El problema es que el gobierno cubano no toma en cuenta los beneficios que reciben los empresarios cubanos, o los pequeños empresarios, los microempresarios cubanos, no lo toma en cuenta como parte de los activos del país, sino como porque la posición que tienen ellos es que no les queda más remedio que tolerar 1.5 millones, cuando tengan esa cifra, porque cada vez es menos, pero 1.5 millones de cuentapropistas, porque no pueden sostenerlo con el aparato productivo del país. Claro que no pueden sostenerlo con el aparato productivo del país, porque el aparato productivo del país está delimitado por unos burócratas que no tienen la menor idea de cómo hacer las cosas, de cómo se crea la riqueza, cómo se conserva, cómo se malgasta. No saben cómo ocurre todo eso. Pero esos cuentapropistas, fíjate, hay una observación que se la oía al alcalde Tomás Regalado, que me pareció inteligente. Esos cuentapropistas levantaron plata para irse a Ecuador y para pagarle a los coyotes para llegar a los Estados Unidos. Es decir, creen tampoco en el desarrollo y en la transformación y en el cambio en Cuba, que prefieren ganar un poco de dinero en Cuba y largarse al exterior, donde pueden desarrollar sus planes de una manera, y sus proyectos personales de una manera mucho más lógica.
Llama la atención que a un año de haberse anunciado el deshielo entre Cuba y Estados Unidos, meses después de haber reabierto las embajadas en ambos lados, pues es la crisis esta humanitaria migratoria de los cubanos varados por ahí por Centroamérica en miles, tratando de llegar a Estados Unidos. Carlos Alberto, hay algunos procesos en América Latina que están, por supuesto, tiene que ver con lo que yo le llamo esta correlación de fuerzas.
Y hablaba Carlos Alberto, perdóname, ya de Brasil, por ejemplo.
Exactamente, por eso te digo, hay algunos procesos procesos dándose en este momento en Brasil, por ejemplo. Ahora vamos a hablar de la corrupción, vamos a hablar de la presidencia de Dilma Rousseff, sin duda está pendiendo de un hilo. También en Bolivia hay un referendo ahora para el mes próximo, pero comencemos por Brasil. Cuando hablamos de este socialismo del siglo XXI y vemos los principales baluartes de este eje del socialismo del siglo XXI en todos estos problemas y con temores, ¿de qué se puede esperar para este año en América, Carlos?
Pues mira, se puede esperar la crisis económica más importante en Brasil, que eso va a sacudir a una buena zona de todo el sur de los Estados Unidos, del sur de Sudamérica, el cono sur. La popularidad de Dilma Rousseff en este momento creo que anda por el 10%, que es realmente muy difícil, y además tienen riesgo grande de impeachment como consecuencia de la corrupción, que en Brasil es muy generalizada, y hace muchísimos años que existe esa corrupción, pero el Partido de los Trabajadores se suponía que no la practicara, y la practican de una manera descomunal. Parte de esa corrupción, y aparentemente es algo que va a investigar el Congreso en Brasil, fue el desarrollo del puerto de Mariel, donde los 1.100 millones de dólares invertidos ahí, aparentemente un porcentaje sustancial de esos 1.100 millones de dólares se quedaron en intermediarios no santos que cobraron coimas y hicieron cosas muy, muy mal hechas, ¿no? Claro, el gobierno cubano no va a colaborar en esa investigación y esa indagación, porque debe haber unos cuantos cubanos también que han sido corrompidos en esa, o han participado de esa corrupción. Así que lo de Brasil, la ayuda que podía tener, que Cuba podía obtener de Brasil, las inversiones que podía obtener de Brasil son muy precarias y es muy difícil que eso ocurra. Cuando empezó hace año y medio, cuando empezó a hablarse de la crisis en Venezuela y empezó a hablarse yo recuerdo que Raúl Castro hace quizás 2 años hizo una especie de recorrido por los países clientes, creo que visitó Irán, creo que visitó Angola, visitó Brasil a la búsqueda de plata, pero eso es un pozo sin fondo. 11 millones de habitantes que tienen finalmente el perfil de una sociedad de desarrollo medio, no se pueden sostener desde afuera, no hay manera de sostener, tiene que generarse la riqueza dentro del propio país y esta gente no sabe cómo hacerlo. Y además están medio paralizados. Es una cosa sorprendente. Me contaba un amigo que fue a Cuba con el objeto de desarrollar un sistema de navegación o una flota de barcos. Era una de las firmas europeas mayores que existe, creo que es la mayor de Europa, para navegación y cargo y transporte de carga. Y lo que él me contó era que se asombró de la falta de interés de los burócratas con los que él habló. Que también es la explicación, no solo es la falta de interés de los burócratas, es el miedo que tienen a cometer errores, porque las instrucciones no son claras. Durante 50 años, 50 y tantos años han estado escuchando las peores cosas del capitalismo, de la economía de mercado y de los empresarios extranjeros, y entonces de pronto tienen que lidiar con ellos y tienen que hacer negocios con ellos y no saben si lo que están haciendo contradice o no las líneas generales del partido. Eso es un desastre que los cubanos lo percibieron a las 3 semanas del 17 de diciembre de 2014, cuando hubo la noticia del deshielo entre los Estados Unidos y Cuba. Todo eso se recibió con una gran ilusión. Pues eso duró 3 semanas, un mes. Al mes ya empezó a incrementarse el número de gente que se iba del país. ¿Por qué? Porque lo que el gobierno cubano les está diciendo de alguna forma es que tienen que apretarse el cinturón, tienen que esperar a lo mejor dentro de un par de generaciones más. La vida es muy corta y la gente tiene derecho a tratar de hacer sus sueños y a tratar de levantarse fuera de Cuba.
Claro, y los problemas de Brasil también, Carlos, además de económicos, políticos y sociales, está también pues la investigación, por ejemplo, Odebrecht, encargada de ampliar el puerto de, claro, encargada de ampliar el puerto del Mariel y también la ampliación del aeropuerto de La Habana, y estaba bajo investigación. Carlos, vámonos a Argentina. Macri pidiendo respeto a la democracia, a los derechos humanos en Latinoamérica. ¿Contará con el apoyo para lograrlo?
Bueno, Macri se ha convertido, Macri ha hecho las cosas bien, ha tenido unos primeros días de gobierno muy activos, donde ha gobernado sin miedo, un país grande, importante como es Argentina, y va a sacar adelante ese país con las medidas que tenía que hacer, es decir, después del desbarajuste populista, no queda más remedio que el ajuste razonable, y ese ajuste razonable lo está sincerando los precios, está normalizando, dejando flotar el dólar para que encuentre su valor en el mercado, está permitiendo que los exportadores no sean penalizados por exportar. El colmo de la locura es que el gobierno neopopulista, bajo la influencia de todo este socialismo del siglo XXI, había prohibido las exportaciones de carne. Ya Paraguay exportaba más carne que Argentina como consecuencia de esas medidas absurdas, y esas medidas son las que están siendo liquidadas por Macri. Yo creo que Macri va a ser un aliado de la democracia y de la libertad, lo está haciendo. No me mencionamos de pasada Bolivia. En Bolivia es probable que los números parecen indicar hasta ahora que no se va a poder reelegir Evo Morales. Y eso es un golpe también para el socialismo del siglo XXI y para todo ese circuito del horror neopopulista, ¿no? Vamos a ver si eso se logra o no.
Claro, de todas maneras, lo que quiero es aclararle, o sea, un poco que para los oyentes, ¿no? El 21 de febrero va a haber una elección, un referendo en Bolivia donde la gente, el pueblo, va a decidir si Evo Morales puede reelegirse como presidente del país. Parece que las encuestas están dando que el no pudiera triunfar, y por eso ya el presidente Evo Morales pues está diciendo que desde Estados Unidos está financiando la campaña por el no. Es decir, ya está pues adelantándose a los acontecimientos y, como siempre, pues acusando al imperialismo, acusando a los Estados Unidos.
Claro, Estados
el Totí.
Unidos es el culpable de todo.
Es el Totí. Estados Unidos, gracias. El Totí es el que tiene la culpa de todo. Y yo creo que sería bueno regresar a Venezuela, la situación de Venezuela, ya no la parte económica que hablábamos al principio, sino la parte ya política del país. Ahora hubo una reestructuración de ministros y el presidente Nicolás Maduro no tocó al ministro de las Fuerzas Armadas, este hombre que cuando las elecciones hizo aparición pública para mantener un poco de estabilidad, al menos en imagen, Diosdado Cabello, que se pensaba en un momento determinado que al perder la asamblea pudiera ir a las Fuerzas Armadas o algo así, ni pensarlo. ¿Realmente está mucho más débil el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, Carlos?
Yo creo que sí, yo creo que Maduro, el único apoyo real de Maduro es el aparato de inteligencia cubano, la DGI cubana, que es la que lo sostiene sobre la base de haber reunido una enorme cantidad de información y de tener cierto control sobre los militares, pero no tiene el respaldo ni siquiera del chavismo. Eso hay que leer las páginas de Aporrea, que es la publicación en internet del chavismo, para darse cuenta que la crítica es muy intensa a este hombre, a Maduro, que tiene fama de medio tonto, tiene fama de ser un hombre medio desquiciado y además con unas limitaciones intelectuales muy grandes. Y el gobierno cubano es el que único lo sostiene, no lo sostiene ni las Fuerzas Armadas, ni lo sostiene. Las Fuerzas Armadas lo toleran, que es otra cosa, pero no lo sostiene. Ahí está previsto, a mí me sorprendería que este señor llegara a los 6 meses que ha pronosticado la oposición en la Asamblea Nacional, que a los 6 meses pues tal vez quede un referéndum revocatorio. Yo no creo que llegue a ese punto porque está realmente muy débil. Y también en esta reestructuración, lo que parece que ha ocurrido, según acuerdo con lo que he leído con los analistas, es que él trata de separar a Cabello de todo lo que es el control del aparato del Estado. El ministro de Economía que nombró, por cierto, es un tipo absolutamente disparatado que va a continuar el hundimiento de la economía venezolana. Al gabinete le llaman la orquesta del Titanic, porque bueno, siguen tocando mientras se va hundiendo el barco, ¿no? Pero no están haciendo ninguna de las reformas importantes que deberían hacer.
Y en medio de todo esto, pues con un barril de petróleo Venezuela...
A $27.
Sí, señor, que eso es pues muy, muy difícil de...
Y además con tendencia a la baja, lo cual es más sorprendente. Si no hay una guerra en el Medio Oriente que restituya los precios del petróleo, la predicción es que eso va a bajar hasta 20. Una cosa realmente asombrosa, que le facilita las cosas a los países que dependen del petróleo, pero que les complica muchísimo la vida a los países que dependen de las exportaciones de petróleo, como es el caso de Venezuela, que el 95% de sus ingresos son producidos por las exportaciones de petróleo.
Hay un tema que, y ya con este cerramos, que muchas veces no hablamos de él. Hemos estado hablando de Nicaragua, sobre todo ahora que le impidió el paso a los cubanos y ha estado en la noticia, pero no hemos estado hablando de la situación interna en Nicaragua. Hay elecciones este año. Hay elecciones este año y, por supuesto, la probabilidad de que se postule Daniel Ortega es casi que 100%, ¿no? La probabilidad. Ahora, ¿cómo está la situación en Nicaragua, de acuerdo a lo que nos puedas decir, Carlos?
Bueno, hay una... desde el punto de vista económico, está bien en el país más pobre de Centroamérica, que es uno de los países, es una de las regiones más pobres del mundo. Sobre todo el triángulo norte de Centroamérica, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador. Y a donde se puede agregar Nicaragua, que es el país con... más pobre de toda Centroamérica. Además, ahí, sin embargo, los empresarios están contentos como funcionan las cosas. Daniel Ortega está enfermo y ha tenido episodios graves del corazón recientemente, y no se sabe cómo va a reaccionar
Si va a llegar a la reelección.
Va a intentar, por supuesto, reelegirse, pero de que está enfermo y que está gravemente enfermo, eso sin duda. Enfermo del corazón, básicamente. Es el problema que tiene.
Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, saludos.
Un abrazo para los dos con mucho cariño.
Cómo no, lo mismo para ti.
Vámonos al cierre. Héroes, este es el himno de la Guerra Fría, el himno dedicado a los jóvenes de Berlín, entonces separados por el muro. Hoy al cierre lo traemos en la voz de David Bowie, 69 años, murió de cáncer. La noticia sorprendió a todos.
Sí, señor, de verdad que sí, tremenda voz que se va. Fueron varios meses, 18 meses creo que fueron de lucha. Y bueno, su hijo dijo que había fallecido tranquilo.
Su enfermedad nunca salió a la luz pública hasta que se conoció lamentablemente la noticia. Nos vamos con su música. Que en paz descanse. Hasta mañana. Just for one.